y somos parte del mismo destino de la nación. En el futuro cercano tendremos roles distintos: gobierno y oposición, oposición y gobierno. Pero algo de lo que yo por lo menos estoy seguro es que sea donde sea el lugar que nos toque estar, seguiremos trabajando con cariño, con convicción, con amor por los principios que defendemos y por Chile, por los chilenos y chilenas, por todos quienes se han visto beneficiados por las políticas del gobierno, como por quienes faltó hacer aún más. Y fue parte de la conversación que tuvimos con José Antonio Kast. Después de la reunión con los equipos, tuvimos una larga conversación personal en mi oficina, en donde compartimos algunas de las experiencias de estos 4 años y de la dureza de las campañas y del día a día también de gobernar. Y le manifesté también que después del 11 de marzo, cuando me toque ser ex presidente de la República, siempre estaré disponible para colaborar con el bien de Chile. Ahora, hay muchas tareas que hacer, tanto en lo relativo al proceso de traspaso como en los meses que restan de gobierno. Los ministros aquí presentes han conversado con los colaboradores del presidente electo para facilitar todo el proceso de traspaso de mando que va a estar a cargo, por nuestra parte, del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Y además, cuando el presidente electo nomine a su gabinete, se realizarán coordinaciones con cada uno de las y los ministros para poder realizar un traspaso impecable, con toda la transparencia que corresponde. No sé si han tenido la oportunidad de ver algunas de las reacciones internacionales y más allá de las opiniones políticas, hay una sorpresa, una valoración de cómo se da este proceso en Chile. Y eso lo vamos a cuidar y respetar hasta el último momento. Quiero agradecerle al presidente electo por la disposición que mostró en la visita y que vamos a estar colaborando para que esto sea impecable, siempre pensando en el bienestar de los chilenos y chilenas. Como gobierno, nos quedan aún tareas. Sigue en marcha la implementación de la ley de pensiones, de la reforma previsional. Sigue el trámite legislativo de 2 proyectos que son importantes, no para el gobierno, para los chilenos y chilenas, como es la Sala Cuna para Chile y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior para terminar de una vez por todas con el crédito con aval del Estado. Se lo planteé y lo conversamos también con José Antonio Kast y hay disposición para iniciar las conversaciones y que se pueda facilitar el que, ojalá, de llegar a acuerdo, podamos avanzar en estos proyectos durante lo que resta de este periodo presidencial. Son algunas de las cosas que conversamos, hay otras, por supuesto, que quedan en el ámbito privado, pero yo por lo menos estoy conforme y, sobre todo, estoy orgulloso de Chile y de nuestras instituciones. Muchísimas gracias y los dejo con mis ministros y ministras para poder responder preguntas y detalles.
Son las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, después de sostener esta reunión entonces con el presidente electo, José Antonio Kast. ¿Qué ha dicho el jefe de Estado? Destacó el clima positivo de esta reunión, dijo: tenemos visiones políticas distintas, pero de todas maneras nos une Chile. Además hablaron, dijo Boric, de la dureza que significa gobernar y al mismo tiempo las políticas públicas de Estado que pretenden mantener o que mantenga el próximo gobierno de José Antonio Kast, como es la implementación de los SLEP, la implementación del Ministerio de Seguridad y poner en marcha la reforma de pensiones. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Bueno, ya se fue, como decíamos, José Antonio Kast hasta la Moneda Chica, como se la ha denominado, en este lugar donde va a sostener ahora esta reunión con diferentes presidentes de partidos que apoyaron su candidatura. De esto nos va a contar María José de la Barra.
Claro, vuelvo con ustedes para comentarles una información que la radio ya está en condiciones de confirmar, confirmado por la sede de la oficina del presidente electo José Antonio Kast. Mañana el presidente electo viajará a la ciudad de Buenos Aires para mantener su primera reunión internacional. ¿Con quién? Con el presidente trasandino Javier Milei. Una cita que no ha podido tener el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, pero que sí logrará tener a solo horas de ser electo el presidente electo José Antonio Kast, que viajará mañana muy temprano a la ciudad de Buenos Aires para reunirse cerca del mediodía con el presidente de Argentina, Javier Milei, y esta cita podría terminar durante la jornada, pero el candidato electo podría estar en la ciudad de Buenos Aires hasta la tarde del martes o la mañana del miércoles. Es información que ya pudimos confirmar de parte de la radio. Estamos a la espera de que arribe el presidente electo acá a su sede de trabajo para poder realizar la instalación. Uno de los puntos que deberían conversar en esta reunión entre José Antonio Kast y Javier Milei sería claramente el futuro también de José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del gobierno trasandino, que sabemos es uno de los nombres que figura para poder ser carta como eventual ministro de Hacienda de un gobierno de Kast, algo que está por verse y que claramente también va a ser tema de conversación durante la jornada de mañana. Entonces, a solo horas de haber sido electo como presidente, José Antonio Kast mañana tendrá su primer signo internacional, su primer gesto internacional al reunirse en Buenos Aires con el presidente de Argentina, Javier Milei. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Hace pocos minutos finalizó en el Palacio de la Moneda la reunión entre el presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast. En los próximos minutos, el mandatario electo sostendrá una reunión con presidentes y secretarios generales de partidos políticos que lo apoyaron. Pese a la amplia derrota que sufrieron en el comando de Yanet Jara, defendieron la campaña de la candidata y afirmaron que la labor ahora es ser una oposición constructiva. De forma paralela, en el sector comenzaron también las recriminaciones y algunas figuras responsabilizaron al gobierno por el fracaso electoral. El Partido de la Gente desdramatizó el número de nulos y blancos de la segunda vuelta, asegurando que no afecta el capital político de Franco Parisi. Exactamente 14 horas y 7 minutos.
Universidad Austral de Chile, 71 años de vida formando profesionales desde el territorio para la región, para el país y para el mundo. Conoce las 64 carreras que la UACH tiene para ti en sus campus y sedes. Universidad acreditada, adscrita a gratuidad. Elige la UACH, naturalmente parte de ti. UACH.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Parlamentarios del oficialismo responsabilizaron en parte al gobierno por la derrota en el balotaje presidencial. Carlos López nos amplía.
Ya una buenas tardes, efectivamente, y luego de ya pasado un día después de los resultados eleccionarios del balotaje presidencial que tuvo como derrotada a la candidata oficialista, la militante del Partido Comunista de Yanet Jara, hubo ya balances o al menos análisis al día después por parte de parlamentarios en la zona del oficialismo. Al respecto, el senador socialista por Los Ríos, Alfonso Durresti, primero que todo felicitó el triunfo del contendor José Antonio Kast para la presidencia de la República, al tiempo de indicar de que van a hacer una oposición vigilante desde el Congreso Nacional. Asimismo, por otra parte, sobre ya la labor que se realizó en el marco de este mismo proceso para mantener el gobierno, que finalmente no ocurrió por la derrota de Janet Jara, reconoció tras ser consultado por la radio si este fue un triunfo de José Antonio Kast o bien una derrota del actual gobierno. Manifestó que son ambas cosas, puntualizando en que sí efectivamente hubo una labor de la derecha, pero por otra parte que el gobierno dejó efectivamente de responder a ciertas necesidades de la ciudadanía.
Yo creo que hay una mezcla de ambas situaciones. Claramente la derecha avanzó en sus ideas, en su propuesta, tuvo distintas candidaturas, pero también hay una serie de déficits, de situaciones que claramente la ciudadanía rechaza y genera una profunda indignación. Me refiero especialmente a temas de seguridad, en materias de orden, en materia de agenda de desarrollo, que claramente no ha sido la que la ciudadanía espera, y por eso la molestia de votar por una alternativa de cambio.
De acuerdo a lo indicado por el diputado también del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, aquí hay una situación que invita a un profundo análisis político, tanto nacional como también regional, haciendo las críticas de la derrota en todas las comunas de la región de Los Ríos, en donde también, de acuerdo a lo indicado por el legislador, históricamente ha habido un apoyo a los proyectos políticos del progresismo y que ahora estos no fueron obtenidos porque se perdió en todas las comunas de la región. Asimismo, señaló de que el gobierno también tiene responsabilidad al respecto en la derrota de la candidata oficialista, principalmente por temas de priorización de asuntos que a la gente les importa y no necesariamente de lo que en un primer momento la actual administración de Gabriel Boric planteó al país y con el tiempo se fue morigerando. En todo caso, dijo que a nivel regional también hay problemas. Dijo que el progresismo o la centroizquierda en la región de Los Ríos se encuentra quebrada.
Allí el gobierno tiene también que asumir el rol. En la región, ¿qué decir? Teníamos seremia inexistente, pareciera que lo único que le interesaba era llegar a cobrar su sueldo final de mes, que no estuvieron comprometidos con preocuparse en dar a conocer las políticas que efectivamente llegaban a la ciudadanía. Creo que también vivimos un problema grave, estructural, por parte de nuestro sector y la falta de unidad. Creo que tenemos necesariamente que hacer una autocrítica interna porque los sectores de centroizquierda en la región hoy día se encuentran quebrados.
Según el congresista, existe una notoria división en líderes del progresismo en la región de Los Ríos. Lo puntualizó el senador Alfonso Durresti y el gobernador regional, el socialista Luis Cubertino, que manifestó es la expresión de una situación más profunda de quiebre que existe, de acuerdo a lo que indica el diputado Ilavaca, en la región de Los Ríos. La radio intentó tomar contacto con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, con el diputado también del Frente Amplio, Patricio Rosas, con la diputada Ana María Bravo. Finalmente se pudo tomar contacto con el jefe, con el gabinete de la última parlamentaria. De momento no ha habido respuesta de estos parlamentarios que apoyaron la candidatura de Janet Jara en la región de Los Ríos y que perdió en esta zona del país, incluso bajo el promedio nacional. ¿Vio?
José Antonio Kast arrasó en todas las comunas de la región, incluidas las que están bajo la administración del oficialismo. El alcalde de Lanco, el socialista Juan Rocha, hizo una autocrítica y señaló que la gente evaluó negativamente la gestión del actual gobierno. Continúa las reacciones por el triunfo del abanderado del Partido Republicano en el balotaje del domingo, proceso en el que se impuso en Los Ríos con un 62,74% de los votos, superando por un amplio margen a la ex candidata de la centroizquierda, Janet Jara, que se quedó con el 37,26% de las preferencias. Una victoria holgada que se repitió en todas las comunas de la región, incluidas las que son comandadas por alcaldes del oficialismo. La mayor diferencia se registró en Futrono, encabezada por el alcalde del PPD, Fernando Flandes, donde José Antonio Kast obtuvo el 74% de los votos contra el 25% obtenido por Janet Jara. El resultado, casi similar al que se presentó en Peillacos, donde el líder republicano se impuso con el 70% de los votos en una comuna que tiene como alcalde al ligado al Partido Socialista Cristian Navarrete. Kast obtuvo un 68% de votos en Panguipulli, comuna que es liderada por el socialista Rodrigo Valdivia. El Lanco se impuso con el 64% de las preferencias en una comuna encabezada por el alcalde y militante socialista Juan Rocha, quien hizo una autocrítica de los resultados, apuntando a la mala evaluación de la gente al actual gobierno del presidente Gabriel Boric.
La gente está esperando que se le resuelvan los problemas, por lo tanto, si cualquier gobierno de turno no hace bien las cosas, lógicamente la gente va a evaluar negativamente el trabajo. Entonces no hay mucho margen de equivocación frente a una gestión, ya sea de cualquier índole, en lo político. Yo creo que hay varios aspectos que hay que hacer la autocrítica, y eso seguramente cada uno de los partidos va a tener que evaluarlo.
El abanderado del Partido Republicano se impuso en Mafil con el 69% de los votos. El alcalde independiente de esa comuna, Andrés Lara, señaló que la nueva administración será un cambio positivo.
Se esperaba que en la comuna de Mafil en particular tuviera una alta mayoría. Estamos expectantes, ansiosos, esperando que sea un buen presidente. Lo vemos de una manera bien positiva este cambio. Esperamos que su seremi y sus delegados sean profesionales de la región, que estén bien vinculados con cada una de las 12 comunas y que se pueda desarrollar un buen trabajo de aquí a los próximos 4 años.
La radio se intentó contactar con los alcaldes Rodrigo Valdivia, Fernando Flandes y Cristian Navarrete, pero hasta el cierre de esta nota no se pudo tener una vocería sobre estos resultados electorales.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Adherentes de José Antonio Kast celebraron el triunfo en la segunda vuelta en el centro de Valdivia, haciendo un llamado a trabajar unidos con el fin de gobernar juntos para responder a las demandas sociales. El festejo se concentró alrededor de la Plaza de la República, donde las personas llegaron para celebrar la victoria del abanderado del Partido Republicano. Algunos llegaron portando banderas chilenas, otros participaron de la caravana que recorrió los principales puntos de Valdivia. Con el paso de los minutos llegaron algunas figuras políticas que realizaron una vocería en el frontis del edificio de la delegación presidencial y el gobierno regional, para luego abrir 2 botellas de champaña. Una de las autoridades que llegaron al festejo fue la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, quien recalcó que este triunfo demostró el descontento de la ciudadanía hacia el actual gobierno del presidente Gabriel Boric.
Y esto es una señal clara de descontento hacia la actual administración, hacia el desorden, hacia la migración que está desbordada, la inseguridad, y en eso Kast ha sido claro: el orden es su prioridad y ordenar el país, así que ahí vamos a estar trabajando para que eso se concrete.
Una visión similar expuso el diputado electo del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, señalando que bajo su nuevo rol como parlamentario buscará apoyar a la administración de José Antonio Kast con el fin de generar un gobierno de emergencia que resuelva las necesidades de la gente.
Bueno, apoyar en lo más que se pueda y buscando que se cumpla lo que hemos señalado, lo que hemos prometido. Nosotros queremos crear un gobierno de emergencia, ¿cierto? Porque entendemos que Chile está en una emergencia gigantesca y poder generar crecimiento económico y que le llegue el trabajo y el empleo a la gran mayoría de las familias chilenas.
El también diputado electo Omar Sabat, independiente con cupo UDI, indicó que se creó una gran coalición entre los partidos que respaldaron a Kast en la segunda vuelta, haciendo un llamado a gobernar con unidad para garantizar las transformaciones sociales que exige la ciudadanía.
Siento que hoy día se ha creado una gran coalición, no me cabe duda que sí se van a seguir, nos vamos a seguir entendiendo, porque hay que gobernar. Y para eso se necesita de todo. Cuando hay un trabajo en equipo, no olvidemos que siempre llamaba a la unidad. Cuando uno llama a la unidad y se trabaja realmente unido, se logran las grandes transformaciones que la gente, las personas necesitan.
Lo mismo planteó el recientemente diputado electo de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, señalando que todos los partidos y figuras políticas del sector deben ceder para avanzar en políticas sociales.
Yo creo que el peor error es no conversar. Yo creo que acá todos tenemos que ceder una parte. Si no cedemos, no vamos a poder avanzar. Hoy día lo que necesitamos es avanzar en los temas urgentes que nos exige la sociedad. Yo puedo hablar como diputado de Renovación Nacional, tenemos toda la disponibilidad de poder conversar y de poder avanzar en los temas que Chile necesita de forma urgente.
la celebración también llegaron algunas colectividades como el propio Partido Republicano, además de la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y el Partido Nacional Libertario, entre otros. El presidente regional de la UDI, Pedro Lamas, señaló que su partido tendrá un rol protagónico en el gobierno de José Antonio Kast, afirmando que se iniciarán las conversaciones para elegir a los mejores representantes de la nueva administración en la región de Los Ríos.
La UDI va a tener un rol protagónico, así como los demás partidos. Bueno, la verdad es una conversación que viene, una conversación que se da con los presidentes regionales de los partidos, con las distintas autoridades para convocar a las mejores personas. Lo importante es convocar a los mejores para hacer un gobierno que sea eficiente, un gobierno de emergencia.
El domingo fue la celebración, pero este lunes comienza el trabajo de los partidos que respaldaron a Kast en la segunda vuelta, con reuniones de los líderes regionales para generar consensos antes de que comience el periodo del nuevo presidente electo el 11 de marzo del 2026. Vamos a otro tema ligado a la derecha, pero que escapa de lo ocurrido durante la jornada de ayer en la segunda vuelta. El consejero regional Mario Schmeisser se refirió a su detención y formalización por conducir en estado de ebriedad y protagonizar un accidente de tránsito en Valdivia, negando que se haya fugado del lugar, reconociendo su irresponsabilidad y atribuyendo su conducta a problemas de ansiedad y pocas horas de sueño tras una salida en la noche anterior. Nicolás Silva con el detalle.
El hecho ocurrió el viernes en la mañana cuando Schmeisser circulaba en su vehículo por Circunvalación Sur con René Schneider cuando impactó por detrás una camioneta que se encontraba en el lugar. De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, intentó darse a la fuga pero habría sido retenido por vecinos del sector. Luego Carabineros aplicó la alcoholemia respectiva que arrojó como resultado que el consejero regional conducía con 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, en estado de ebriedad. Con estos antecedentes quedó detenido y la fiscalía lo formalizó el sábado en la mañana. Luego de sentarse en la silla de imputados, el consejero regional Mario Schmeisser se refirió a su episodio en conversación con la radio, admitiendo que actuó con irresponsabilidad, indicando que compartió con amigos la noche anterior, bebió alcohol y no durmió las horas suficientes para conducir con normalidad. Eso sí, negó que se haya dado la fuga, atribuyendo su conducta posterior a la colisión, a problemas de ansiedad que sufre a diario.
Cometí una responsabilidad y error al salir en la noche anterior y no dormir las horas que correspondían, suficiente, ¿cierto?, para estar en buenas condiciones. Alcancé a dormir solamente 5 horas. Al momento de la infracción, yo me quedé en el lugar de los hechos y me bajé el vehículo. Primero vi cómo estaba el vehículo, el chofer, ¿cierto?, del otro, de la camioneta. Conversé con él. Una vez que llegó Carabineros, yo caminé por el sector por un tema de ansiedad. Yo sufro ansiedad, entonces caminé, la verdad, por el sector y yo venía de vuelta, de hecho. Por eso niego rotundamente que me dio a la fuga. Yo dejé mi vehículo con mis cosas, con mi computador.
Schmeisser indicó que el vehículo que iba por delante frenó sorpresivamente, asegurando que no alcanzó a reaccionar para detenerse, recalcando que estaba consciente manejando su vehículo. Además, reconoció su error y pidió disculpas públicas, admitiendo que su figura como autoridad obviamente se verá afectada por esta situación, aunque descartó poner su cargo a disposición tras este episodio con el alcohol. La fiscalía, recordemos, lo formalizó por manejo en estado de ebriedad con daños y lesiones, huir del lugar sin detener la marcha, prestar auxilio y dar aviso a la autoridad, quedando con las medidas cautelares de prohibición de salir del país y la suspensión de su licencia de conducir, fijándose un plazo de investigación de 100 días para continuar con las diligencias de este caso.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo $19,990. Clínica Ramis, visítalos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl. Universidad Austral de Chile, 71 años de vida formando profesionales desde el territorio, para la región, para el país y para el mundo. Conoce las 64 carreras que la UH tiene para ti en sus campus y sedes. Universidad acreditada, nivel de excelencia, adscrita a gratuidad. Elige la UH, naturalmente parte de ti. Más información en uh.cl.
¿Por qué?
que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Corte Suprema respaldó a bomberos de Neltúmep en un caso por libertad de expresión frente a críticas hacia autoridades bomberiles de la comuna. La acción judicial interpuesta por la superintendenta del Cuerpo de Bomberos de Choshuenco, Catherine Alarcón, acusaba supuestas amenazas y denostaciones a través de carteles y publicaciones en redes sociales, las que, según la denunciante, vulneraban su honra. Sin embargo, tanto la Corte de Apelaciones de Valdivia como el máximo tribunal del país concluyeron que no existía una acción legal arbitraria ni atribuible a los voluntarios de Neltume y que las críticas se enmarcan dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión. El abogado Alberto Prech, quien representa a la compañía, valoró el fallo, destacando que reitera que en democracia cualquier persona tiene derecho a expresar su opinión, incluso frente a una autoridad. Aseguró además que los voluntarios que efectuaron estas acciones, o más bien los voluntarios, no estaban directamente vinculados a las acciones reclamadas y que su único interés es poder seguir trabajando tranquilos para la comunidad.
Todos en nuestro país tenemos derecho a poder criticar una decisión de una autoridad. La compañía de bomberos de Neltume ha sufrido bastante esta relación que ha tenido con su cuerpo, digamos, con el Cuerpo de Bomberos de Choshuenco, y lo que quiere es solucionar este problema, y evidentemente tiene todo el derecho a criticarla y que además todos sus miembros puedan ejercer sus derechos, donde finalmente todos nosotros podemos y tenemos el derecho de poder expresar lo que sintamos, evidentemente siempre y tal como lo dice la Corte, se haga esto con respeto y sin caer en el delito de injurias.
El abogado César Collao, representante de la superintendenta del Cuerpo de Bomberos de Choshuenco, recordó que el conflicto se arrastra desde sanciones aplicadas a voluntarios de la segunda compañía de Neltume tras una manifestación no autorizada a comienzos de este año y que luego de eso comenzaron los lienzos y publicaciones cuestionando a la superintendenta, lo que motivó la acción judicial de la autoridad bomberil por una eventual afectación a su honra e integridad psicológica. Collao explicó que la Corte Suprema mantuvo el rechazo del recurso porque al momento de dictarse el fallo, los carteles ya habían sido retirados, por lo que, según explicó, la acción judicial perdió oportunidad. Agregó que el máximo tribunal no compartió la visión de la demandante, que en una localidad pequeña como Neltume, el impacto de las acciones es distinto porque el daño a la honra puede amplificarse cuando todos se conocen.
¿Por qué nosotros recurrimos después a la Corte Suprema? Porque si bien habían ellos retiraron los carteles, empezaron a subir imágenes a las redes sociales, empezaron a dañar la imagen de la superintendenta del Cuerpo Bomber. Como es una localidad pequeña, el daño es mucho más grande porque son todos conocidos. Lo que no queríamos nosotros es que esta acción vuelva a ocurrir de nuevo. Pero lamentablemente la Corte Suprema confirmó el fallo.
El abogado Alberto Prech dijo que desde la segunda compañía de Neltume esperan que este fallo permita dejar atrás las tensiones internas con el Cuerpo de Bomberos de Choshuenco, del cual depende la compañía, y enfocarse en su rol, especialmente en una zona donde el riesgo de incendios es alto y la coordinación institucional resulta clave.
Donde tú estás, Bío Bío está.
El principio de incendio afectó una casa en el barrio de Las Ánimas. La emergencia ocurrió durante la madrugada de este lunes, pasada la medianoche, motivando la concurrencia de 8 unidades de bomberos. La vivienda afectada es una casa de 2 pisos ubicada en el pasaje Egaña, cercano a la esquina con Ricardo Rodas, y se trata de una casa de 2 pisos, tal como indicábamos. De acuerdo a los antecedentes recopilados en el lugar, el fuego se concentró en una habitación del segundo nivel y fue rápidamente controlado por bomberos. El encargado del departamento de gestión de riesgos de desastres de la Municipalidad de Valdivia, Claudio Lara, detalló que en el inmueble viven 5 personas.
La afectación principalmente el segundo piso, ¿ya? Está todavía trabajando bombero, principalmente la zona de dormitorio de ellos, y son de tres adultos femeninos y 2 adultos masculinos. Entiendo que se van a quedar en casas familiares y nosotros mañana tomaremos contacto con nuestro asistente social para evaluar su daño estructural y también el daño de ayuda primaria, entrega de ayuda primaria mañana.
De igual forma, en el lugar del principio de incendio se indicó que no hubo ni civiles ni voluntarios lesionados. Tampoco se habría registrado propagación a otras estructuras. Las causas de este principio de incendio son investigadas por personal de bomberos.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Hola, soy Grifo, soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Dirigentes del proyecto habitacional Guacamayo 3 de Valdivia afirmaron que el gobierno comprometió acortar los plazos para financiar la iniciativa tras distintos retrasos y por la que esperan 575 familias. Carlos López nos amplía.
Eran dos semanas las que las dirigentes dieron a la empresa de plazo, a la empresa patrocinante y a la constructora de este emblemático proyecto habitacional en la ciudad de Valdivia, incluso en la región de Los Ríos. Básicamente para poder concordar un presupuesto formal para esta iniciativa que es mandatada por el Servicio de Vivienda y Urbanización. Esto porque la última mesa técnica de hace unos días no estaba dicha determinación que es imprescindible para que el organismo de gobierno active el proceso de calificación del proyecto habitacional, solicite el financiamiento y tramite los subsidios. Una de las voceras de los comités de vivienda, Iris Lara, afirmó que luego de hacer pública su molestia a través de la radio la semana pasada, el Seremi del Mimbu y la directora regional de Servio se comunicaron inmediatamente con ella, afirmándole que agilizaría los plazos.
Se comunicaron ese día con nosotros el otro día, formaron reunión con el equipo técnico. Y el tema era un problema de comunicación entre la entidad y la constructora, por lo cual nosotros tendremos las noticias ya con un presupuesto formal. Esperamos que esto se cumpla, pero igual los deja con un gusto agrio porque la primera vez que tenían que tener el presupuesto que era en la mesa técnica de octubre, deberían haber hecho lo mismo y no haber esperado hasta ahora, que ya se perdieron prácticamente 2 meses.
Para este inicio de semana se espera el presupuesto formal entregado por la empresa constructora en coordinación también con la empresa patrocinante en una iniciativa, bien digo, que según la dirigenta siempre han tenido que presionar para agilizar este proyecto del cual esperan por 15 años y en este 2025 recién tuvo su aprobación ambiental. Con la comunicación del presupuesto formal los plazos se acortarían de acuerdo a la estimación de las dirigentas en 1 o también eventualmente 2 meses, lo que permitirá calificar esta iniciativa habitacional en el primer corte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que podría ocurrir en marzo o abril. Finalmente, desde el gobierno, por ahora no hay declaraciones porque, ya como lo informáramos oportunamente, hay silencio comunicacional del gobierno producto de la derrota presidencial.
La radio alerta y oportuna.
Vecinos se oponen a la demolición del antiguo puente Quinchilca en la comuna de Los Lagos, estructura que tiene casi un siglo de antigüedad y que hace unos años se intentó que sea declarada monumento nacional, proceso que finalmente quedó en nada. La preocupación se centra en el viaducto ubicado en la ruta entre Los Lagos y Panguipulli, cuyo origen data de 1930, encontrándose actualmente abandonado por el nuevo puente que se construyó a un costado. Pero en los últimos días se encendió la alarma entre los vecinos del sector debido a que una empresa que se está instalando en el lugar estaría evaluando el inicio de faenas. Así lo indicó el vocero de la comunidad, Sergio Valdés, indicando que desde la constructora les informaron que se adjudicaron una licitación para demoler el antiguo puente Quinchilca, manifestando su oposición al proyecto.
Nos encontramos con la sorpresa de que hay una empresa instalándose en el sector del puente Quinchilca para su demolición. Fuimos a conversar con la empresa junto con el presidente de la Junta de Vecinos y el secretario. Nosotros como comunidad, digamos, del sector, no queríamos que ese puente se destruyera, ya que estamos hablando de un puente histórico. Ya ese puente es del año 1930.
El representante de los vecinos señaló que hace 5 años se evitaron la demolición a raíz de diversas manifestaciones y cortes de camino que se realizaron en el lugar. Ante esto, la anterior administración de gobierno anunció un estudio para implementar un uso peatonal y patrimonial. Luego, la comunidad inició gestiones para que se declare monumento nacional. Sin embargo, Valdés reconoció que no siguieron el proceso y hubo un cambio de dirigentes en la Junta de Vecinos, lo que finalmente generó ese intento fallido. El vocero señaló que desconoce quién hizo el llamado a licitar la demolición. Sin embargo, recibieron una invitación de la Seremi de Obras Públicas a una reunión que se realizará mañana a las 11:30 horas con el fin de entregar información sobre los trabajos que son encabezados por la Dirección de Vialidad. De acuerdo a la información recabada por la radio, el proyecto fue adjudicado a la empresa Sociedad Inmobiliaria Coyico por 573 millones de pesos, cuyo objetivo es demoler controladamente el viaducto para luego restaurar el estribo de entrada que se conservará, junto con la construcción del enrocado de protección de la ribera del cauce del río Quinchilca, puente que a la fecha está cerrado para todo tipo de tránsito. La radio solicitó un pronunciamiento sobre el tema a la Seremi de Obras Públicas, pero hasta el cierre de esta nota aún no se entrega una respuesta oficial respecto a los reclamos de los vecinos del sector.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
19 grados de máxima se esperan para esta jornada en Valdivia, 17 en Corral, mientras que en la Unión de Río Bueno el termómetro alcanzaría los 21 grados de máxima. En Futrono y Lago Ranco se espera una máxima de 19 grados, 21 en Paillaco, 20 en Los Lagos, mientras que en la ciudad de Panguipulli el termómetro llegaría a los 18 grados de máxima, y es el interior, en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, se espera una máxima de 13 grados. En Mariquina, Lanco y Máfil, el termómetro alcanzaría los 19 grados de máxima.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Trabajos a la altura de el kilómetro 879 hacia el sur en el sector de Rapaco, mientras que también hay trabajos a la altura del kilómetro 736, esto es en el sector El Prado, comuna de Loncoche. En ambos casos el tránsito se encuentra habilitado por la pista izquierda.
En la pista la velocidad es un desafío, en la vida la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional, he competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito, tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Finaliza la edición de mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido 1 hora y 37 minutos de información independiente. Siga con nosotros, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza... Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
Vamos a revisar información del deporte. Hoy arranca la gran final de la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 20:30 horas, el Club Deportivo Valdivia, el CDB, enfrenta a los Leones de Quilpué en el primer duelo por el título nacional. Además, este domingo se realizará la corrida familiar Mafil 2025 con distancias de 2,5, 5 y 10K. Tras derrotar a Español de Osorno en la final de la Conferencia Sur, el CDB se medirá ante su similar de la Conferencia Centro, los Leones de Quilpué, elenco que viene de vencer a Colo-Colo. De esta forma, los dos mejores equipos de la temporada se enfrentarán para disputar el título nacional en una serie al mejor de 5 partidos. Las fechas ya están programadas y el primer encuentro se juega hoy en el Gimnasio de los Leones en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso. La localidad se repite en el segundo partido, fijado para mañana martes a las 20:30 horas en el mismo recinto. En el tercer y cuarto duelo se invierte la localía y el CDB será anfitrión en la Catedral del Básquetbol Valdiviano, el Coliseo Municipal Antonio Azurmendi, los días de viernes en 19 y sábado 20, mientras que el quinto y último partido está programado para el lunes 22 de diciembre, instancia en la que se coronará al campeón de la Liga Nacional de Básquetbol 2025. Y en panoramas deportivos, la invitación es a recibir el verano y a disfrutar del día más largo del año este 21 de diciembre, desde las 10 de la mañana en el hito turístico de Mafil con la corrida familiar Mafil 2025. El evento deportivo está pensado para toda la familia y considera 3 distancias para todo competidor. La jornada comenzará con un calentamiento y baile entretenido, además de regalos sorpresas, stand informativos y toda la energía del corpóreo de la Casa de el querido Mafilín. Las distancias serán de 2,5, 5 y 10 kilómetros y las bases junto a las inscripciones se encuentran disponibles a través de las redes sociales del municipio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La radio sirve a sus auditores.
La Asociación de Ferroviarios Jubilados y Montepiadas de Valdivia cita a reunión general de socios para el día 16 de diciembre a las 16 horas en el local de costumbre. Esperamos contar con su asistencia y puntualidad, comunica la directiva. En la radio se encuentran documentos a nombre de Reinaldo Atilio Ávila Millagual, retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con 3 tipos de pepperonis. 1, original. 2, cubos. 3, halves. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo $9,990. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
voy a beber del pozo de mis sueños. Tururú. Quiero buscarte en mis recuerdos. Tururú. Y mi ser que retome la piel de tu cuerpo. Tururú. Voy a beber del pozo de mis sueños. Yo sé que está despierto ese amor mío.
¿Cómo estás? Gracias por seguir escuchando la radio. Nosotros nos sumamos a la programación de hoy día, Super Lunes. Hay noticias, hay música. Estamos atentos a lo que nos cuenta nuestro departamento de prensa. Estamos atentos también a conversaciones que tenemos contigo toda la tarde. Así es que, bueno, nuestro WhatsApp igual disponible para ti, como siempre, siempre, siempre. Más 56-63-228-3380. Así es que un abrazo muy grande y muchas gracias por seguir conversando con nosotros todos los días. Ya, vamos a ponernos en acción. Hay más música también después del radiograma que estuvo ahí morroco, todo lleno de informaciones. Pues bien, seguimos en el aire, el 88.9 en Valdivia.
Promise that one day I'll be around. I'll keep you safe, I'll keep you sound. Right now it's pretty crazy, and I don't know how to stop or slow it down. Hey, I know there are some things we need to talk about.
I can't stay. Just let me hold you for a little longer now. Take a piece of my heart and make it all your own. So when we are apart, we'll never be alone. Never be alone. Close your eyes, maybe far but never gone. When you fall asleep tonight, just remember that we lay under the same stars. Hey, I know there are some things we need to talk about, and I can't stay. Let me hold you for a little longer now, and take a piece of my heart and make it all your own. So when we are apart, you'll never be alone.
Sandrita, buenas tardes. Avisar a los conductores que tengan precaución, que en Pedro Mon frente a la cuenta hay una cantidad de vacuno. Quizás, Sandrita, ¿quién se le podrá avisar eso? Que alguien le ponga el atajo. Estos son súper peligrosos. Estaban recién en la calle y un auto casi pasó a llevar a los vacunos. Gracias.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Esta es historia vieja, eso ya, pues, Marlene. Es terrible el tema de los animalitos porque cada cierto tiempo, día por medio, si es que no es casi todos los días, estamos contando acerca de estos vacunos que están sueltos justamente en la calle y que son un peligro también. Así es que, bueno, precaución a los conductores. Pedro Montt, frente a la cuenta, ahí justamente hay fácil unos 8, 9 entre vaquitas, ternero, ahí de todo un poco. La familia vacuna ahí completa. Así es que eso, para que tenga cuidado, señor conductor. Porque claro, esto lo hemos conversado harto, ¿eh? ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, uno podría llamar a carabinero y carabinero podría sacar los animalitos y llevárselo para algún lugar. Pero por logística no se puede hacer. Punto número uno, porque no hay dónde sacar a los animalitos. ¿Con qué? No, no tendría que ser cuántos camiones para llevarse, porque ni siquiera es una sola vaquita, son como 10, ¿te das cuenta? Entonces, claro, habría que llevarse las vaquitas. Ya, y eso, esa infraestructura no está, digamos, y tampoco hay un lugar para dejarlos. Entonces pasa eso. Es un tema, fíjate. Sí, eso sigue el debe y el llamado es para los dueños en el fondo, porque tienen que hacerse cargo de sus animalitos porque pueden provocar un accidente grave. Y claro, y al final, ¿quién? ¿Paga moya toda la situación? Ya, eso es. Gracias, Marlene. Recuerde, Pedro Montt, frente a la cuenta, vacunos sueltos en la vía pública, así es que si pasa por ahí, hágalo con precaución.
Beber y frenar.
ganar la batalla. Intentamos derribar un castillo de vodka. Y quisimos dejar de hablar, pero abrimos la boca.
De forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio. En Valdivia tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, el Parque Oncol y la Bio Bio.
Están aquí papas fritas Rick, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores: original, barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
Con los descuentos Mi Mascota de Cruz Verde, protégenos mientras ahorras. Lunes y jueves, 35% de descuento en antiparasitarios y 20% de descuento en otros medicamentos veterinaria. Descubre más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
En INACAP te invitamos a elegir tu futuro, porque cada etapa de la vida es una oportunidad para crecer y para hacer realidad aquello que imaginas. Conoce las carreras del futuro con sello tecnológico y alta empleabilidad. Matricúlate gratis en INACAP.cl. Ingresa sin PAES y estudia con gratuidad. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP Admisión 2026. Vigencia hasta 31 de diciembre de 2025. Más info en www.inacap.cl.
¿Eres paciente FONASA o ISAPRE y tienes problemas visuales? Con Novovisión, sáltate la lista de espera y utiliza tu bono PAD para cirugías de cataratas o refractiva. Si eres paciente GES, consulta por nuestros convenios con ISAPRES. Agenda tu evaluación hoy mismo en novovision.cl.
Conecta tu hogar con el agua que necesita. En Covepa tenemos tanques, cañerías, heating y motobombas para asegurar el flujo perfecto en tu hogar o proyecto. No pierdas la oportunidad de contar con los mejores productos y precios. Visita